Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes a todos. Hoy no puede estar con nosotros la voz habitual de Todo Ciclismo, así que nos encontramos en el tándem pedaleando juntos aquí, don Vicente Azuara y yo, Paco de Casa. Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, Paco, buenas tardes.
Vamos a empezar hoy la tarde, ya que está un poco lluviosa, con unas noticias sobre el mundo del ciclismo. Vicente, a ver qué nos ha deparado la semana.
Pues realmente esta semana está marcada más bien por las noticias relacionadas con lo que pasó en el ciclismo ajeno al pedaleo, es decir, escándalos, acusaciones, pues no sé, ideas o propósitos y declaraciones de ciclistas que más del propio ciclismo. Sabéis que el ciclismo está actualmente viviendo una etapa en la cual se está poniendo en solfa a muchos grandes campeones con acusaciones más o menos veladas, más o menos demostradas, con actuaciones, con vistas a suspensiones, como el caso de Alberto Contador, siempre rodeadas, que es lo que hemos dicho aquí muchas veces, de unos procedimientos que cuanto menos son irregulares. Y digo irregulares no solo el tema analítico, que ahí realmente es lo menos eso, es lo de menos, digamos, o las menos veces, llamémoslo bien, sino más bien a nivel de filtraciones, a nivel de satanizaciones, a nivel de sometimiento al ciclista a la llamada penal telediario, es decir, a que salte el posible positivo o su posible dopaje o su posible demonición y a partir de ahí pues es hacerle una vida imposible al ciclista, y todo esto siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario, lógicamente. Entonces, esa etapa realmente creo que es una etapa muy mala, que se está agudizando últimamente. Sobre todo, también es cierto, se está agudizando porque está afectando a grandes campeones. A grandes campeones. Todo esto, pues también con, digamos, con el silencio, diría yo, bastante cobarde, vamos a utilizar esa palabra, del estamento ciclista. Del estamento ciclista, no solo a los ciclistas, sino a todo el mundo del ciclismo, que cuando pintan oros, pues hay empujones, codazos, bofetadas, por apuntarse a la fotografía, al beso, al abrazo, a la felicitación. Y después, cuando se pone el asunto un poco turbio, escurren el bulto y como si no hubiera existido. Eso realmente es malo. Dice muy poco, desde luego, de estas personas, pero intrínsecamente creo que es malo para el ciclismo. Yo insisto que vamos, no sé, quizás sea un poco exagerado, ¿no? Pero aquello de decir cuesta abajo y sin frenos. Bien, dicho esto, pues la noticia que todo el mundo sabéis es que Alberto Contador le ha sido propuesta una sanción de un año de suspensión. Un año que, para empezar, tampoco está claro si tendría que empezar a contar desde que se cogió el análisis para el positivo o desde que se le notificó. Eso parece que mentira, pero no, o sea, parece que no, pero sí, es un mes de diferencia, y ese mes le podía impedir o no correr la Vuelta a España de este año. Porque si fuese cuando se le notificó, como fue el 20-tantos de agosto, pues entonces ya no podría correr la Vuelta a España de este año. Y de todas maneras, las declaraciones de él son que, bien, él insiste en su inocencia, insiste en la teoría de que esos 50 picogramos de clenbuterol provienen del filete famoso que se comió, que la ternera esta estaba tratada con clenbuterol. Y lo que
ese filete, Vicente, sabes que hay hasta la Asociación de Empresarios de Carne, sí, ahora sale, sí, en los periódicos, sí, 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 en contra de Contador.
Claro, claro, es que lo que le dice, ¿por qué no le pone usted una querella a la carnicería donde compró el filete, ¿no? Bueno, realmente son cosas. Por encima de todo, lo que está cierto es que, y creo que todo el mundo lo admite, y ahí es donde tenemos que hincar el diente, que esos 50 picogramos de clenbuterol, por descontado, y eso yo no conozco a nadie absolutamente que haya dicho lo contrario, por descontado que no le ayudaron a ganar ninguna etapa del Tour de Francia 2010. Es decir, que es una cantidad tan insignificante que realmente no. Ahora, eso sí, es si la ley dice que tiene que estar ahí y no tiene que haber nada, pues si sale, es evidente que puede haber una sanción, eso está claro.
Bueno, lo que pasa es que habría que hablar con algún experto, pero supongo que cualquier persona normal, que ni hacemos los controles antidopaje ni nos dopamos para nada, supongo que tienes un cierto riesgo solo con lo que comemos, sí, sí, de si un día te hicieran un análisis, dar positivo. Digo yo que habría que consultarlo con algún experto.
Sí, 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 no, y aparte que hay jurisprudencia al respecto. Es más, he leído que uno de los de las vías que va a utilizar el abogado o los abogados, porque lógicamente este hombre, con lo que se juega, seguro que tiene un equipo de abogados, pues una de las vías de defensa que va a utilizar es precisamente un caso absolutorio que hubo a una acusación de dopaje por no sé exactamente qué sustancia, creo que fuera cocaína, no lo sé exactamente, a un ciclista, creo que italiano. Y el hombre lo que decía es que le había dado un beso a una chica en una discoteca, no sé qué cual, que entonces a través del beso y tal.
Un tenista francés, creo que.
Perdón, pues entonces un tenista. Vale, pues tienes tu razón. Bueno, lo del italiano es el de los dientes que te decía antes, efectivamente. Bueno, quiero decir que hay jurisprudencia en el aspecto de que estas cantidades tan mínimas es posible que puedan venir por ahí, ¿no? Pero insisto, o sea, es que estamos en lo de siempre, ¿no? Estamos en que son unos ciclistas, unos deportistas, en este caso son ciclistas, que como dicen ellos han pasado cientos y cientos y cientos de análisis en horas absolutamente intempestivas, que eso no hay un ser humano que pudiera aguantar lo que no fuese un ciclista, que lo han llegado a sacar hasta de un cine a mitad noche. Bueno, casos de estos conocemos a punta pala, ¿no? Entonces, absolutamente en todos ha dado negativo en esos análisis. Entonces, claro, con esa historia, resulta que esa historia no te vale para nada, porque cuando viene una cosa de estas, resulta que por ser el ciclista actual, a lo mejor, que más controles ha pasado, bueno, pues eso no te... Es decir, no, es como si dijeran, ha pasado, hasta que lo hemos pillado, ¿no? Bueno.
¿Y para qué sirve el pasaporte biológico?
Exactamente.
Ahí se supone que es una traza
Se están gastando millones y millones y millones. Yo creo que al final aquí pasa como en otros muchos negocios en la vida, que los que más ganan son los que hacen los análisis. Es decir, los jueces, ahí es donde se queda el dinero, ¿no? El deporte ganará o perderá y tal... Pero esta gente son los que realmente están sacando.
¿Quién paga esos análisis?
Los propios equipos, es que eso lo paga la UCI, y a la UCI le cotizan los equipos. O sea, es que es el colmo esto. Ya te digo, es absolutamente el colmo visto como una parte del deporte. Es decir, si esto lo hicieran con todos los deportistas del mundo, todos los deportes de esfuerzo físico y tal, pues bueno, digamos, bueno, hemos llegado. Lo que está claro es que no, como no lo hacen, y entonces hay unos que arremeten contra ellos y otros que los pasan por encima, así como medio sobrevolando, pues efectivamente es cuando viene el agravio comparativo del cual despotricamos todos los ciclistas y todos los que amamos el deporte del ciclismo. Eso es lo que hay. O sea que entonces, dicho esto, diremos más noticias con respecto al caso, no dichas por Contador, como por ejemplo unas acusaciones muy duras, creo yo, lanzadas por su ex compañero de equipo cuando estaba en el Liberty, David Echevarría, que por cierto fue uno de los damnificados por la Operación Puerto. A partir de entonces tuvo que dejar el ciclismo, junto con otros muchos, y entonces pues lo que acusa a Contador es que cuando hubo mucha gente de Operación Puerto que los cogieron, y a este y a algún otro no los cogieron, pues estos callaron.
Sí, 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 Tener tiene razón, pero todos podemos decir lo mismo, no, incluso claro. De él también se cayó cuando el caso Festina.
Que fue anterior.
Es que al final están todos en el mismo
es una generación, efectivamente.
De silencio y de callarse y de no agruparse.
O sea, digo que entonces, claro, este hombre es una persona resentida, porque una persona, un buen ciclista, como David Echevarría, pues que por unas cosas de estas, ¿no?, que al final te echen atrás, pues realmente es digno de esto, ¿no? Y ese es, digamos, eso es el más y el bien. Es bueno, también hay unas noticias que estas son más preocupantes todavía desde el punto de vista de a dónde va el ciclismo, que es lo que decía yo. Y es que parece ser que la UCI, el tema este del Contador, lo quiere coger como, digamos, una especie de punta de lanza, como un inicio de un proceso mucho más amplio y más ambicioso que supondría ir a por el 7 veces campeón del Tour de Francia, Lance Armstrong. Contra Lance Armstrong hay mucho tiempo que hay acusaciones veladas, sin pruebas, eso es cierto, pero muchas acusaciones de muchas bocas diciendo que, bueno, que al amparo de que él había tenido cáncer y tal y cual, pues estaba tomando cosas prohibidas. Lo que pasa es que mediante los medicamentos que él tomaba, autorizados por el tema de que había tenido cáncer, pues entonces actuaban de desmascarantes y tal y cual. En fin, hay mucho de esto, ¿no? Entonces, como que mucho tiempo han ido detrás de él, también es otro que jamás ha dado positivo, también
nada
es verdad.
Positivo y ya está.
Entonces ahí está. Entonces, claro, levantar estas cosas y decimos hacerlo contra ti. Vamos, es que no sé, yo creo que si han cogido a este hombre y lo dan por positivo, le metan 6 meses, 1 año o 2 años y luego cogían también a las astronautas, lo que digo yo es que pues, no nos queda nadie.
Luego habría que empezar a tirar hacia atrás. Y
exacto,
a
Indurain, ¿y por qué no echamos
Bernal,
hacia atrás?
Inol,
porque, exactamente.
Ahí mirando, todos,
eso digo.
Tenemos hasta el infinito.
Entonces, bueno, pues yo creo que llega el momento, y cada vez queda menos tiempo, para que se junte toda la gente relacionada con el ciclismo, gente que tiene algo que decir, y entonces hagan una especie de declaración en la cual se afirme. Básicamente lo que haría falta, sobre todo con vistas al aficionado, que al final es el que mueve, porque aquí si no hay aficionados no hay audiencias, y si no hay audiencias no hay soporte publicitario, y si no hay soporte publicitario no hay equipos, y si no hay equipos se cae el ciclismo. Es así de sencillo. Entonces lo que había que decirle claramente por parte de esta gente, que independientemente de estos controles que pueden salir y tal, decirlo bien claro que en el 99% o más de los casos, el que gana siempre es el mejor en ese momento, el mejor preparado. Que eso no implique que lleve o no lleve ayudas, pero lo que está claro es que existen unos controles. Esos controles lo que ayudan es que no haya nadie que sobrepasa ese nivel, digamos, de preparación y de ayuda médica con respecto a los demás, es decir, los igualan en cierta manera, y al final el que gana es el que es el mejor en ese momento, el que tiene el mejor equipo en ese momento y el que hace la mejor estrategia en esa prueba. Y eso es lo que, esa declaración pública, es lo que tenía que hacer. Es decir, que cuando se les ve sufrir, uno que no sea un supercampeón, por mucho que se ponga encima, absolutamente sería incapaz de hacer ni la cuarta parte de lo que hace esta gente. Y eso es lo que la gente, y una vez dicho eso, entonces decir, bueno, ya hemos dicho esto, de acuerdo, estamos todos de acuerdo, ciclistas, equipo, todos. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a ver qué se puede hacer, vamos a ver si podemos encauzar esto con el fin de no satanizar y no matar al ciclismo. Pero efectivamente lo que hace falta es eso, son las relaciones públicas. O sea, porque es que al final, el que no es un asiduo ciclista, un gran aficionado al deporte, una persona que ha vivido más o menos el tema este y sabe a ciencia cierta lo que estoy diciendo yo, es decir, que ganan los mejores, el que no sabe, y además el que cuando alguna vez gana alguien que no es el mejor, se le ve el plumero enseguida, porque es flor de un día. Es decir, es el típico caso de que ha sido un ciclista muy, 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 digamos, del montón, y entonces tiene una punta que puede durar 3 meses, 6 meses, y luego se hunde, bien porque lo pillen o bien porque se hunde. Entonces, eso en los grandes campeones jamás ha pasado eso. El gran campeón es un año y al año siguiente y al otro. Y tiene un ascenso, una cima y un descenso, pero siempre muy suaves porque son grandes campeones, ¿eh? Y incluso les meten 2 años o 1 año de sanción, vuelven y están ahí en el pelotón. Se ha visto con Iván Basso, por ejemplo, se ha visto con gente como esta. Sí, realmente son así. Entonces, claro, que el aficionado, digamos, el medio, el más media, el que ve la televisión cuando retransmiten en esto, tenga una idea tan equivocada como la que nos quieren hacer meter esta gente en la cabeza, eso creo que es muy, muy, muy malo para el ciclismo y es nefasto. Bueno, muy malo, es nefasto, eso es la cosa. Y esa es mi opinión.
Hombre, ya.
Y pero vamos, que estoy porque se tendrían que clarificar cosas.
Desde luego, lo que ha aguantado el ciclismo, creo que se debería patentar algún sistema de construcción de tejados, porque todas las piedras que ha recibido y todavía seguir con audiencia, con los aficionados y toda la gente ahí detrás, me parece hasta increíble. ¿No te parece, Vicente?
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues para terminar el tema, diremos también unas declaraciones, en este caso son positivas, del gran campeón que es y que será, porque tiene un futuro por delante muy bueno, subcampeón de momento y posiblemente futuro campeón por omisión de Alberto, Andy Schleck. Unas declaraciones que dice que Alberto espera que Alberto Contador pueda demostrar su inocencia y espera que el Tour de Francia 2011 lo pueda correr y pueda luchar con él en igualdad de condiciones, por lo menos psicológicas. Bueno, pues bravo por aquí, por estas declaraciones de Andy Schleck, que bueno, que en este aspecto ha demostrado que es un gran deportista y además, bueno, pues que, digamos, conoce...
Tiene un par de años menos que Contador, Andy Schleck, ¿verdad?
2 o 3 menos, es muy joven, tiene 25 o 26 años, realmente tiene un futuro esplendoroso. Y esas son las noticias, digamos, que hay. Bueno, que sí, tenemos un poco atrasadas, pero que sabéis que definitivamente Lance Armstrong me ha echado la toalla. Ha dicho ya que, bueno, creo que en el Tour Down Under, creo que se retiró. Y a partir de ahí dice que ya, que lo deja, vamos. Que de aquí lo habíamos adelantado, que esto era un poquito, pues eso, empezar la temporada, que lo vean y luego decir, lo dejo estar y me dedico al equipo, que es lo que le interesa, ¿no? Formar un equipo poderoso y actuar de manager de ese equipo. Y bueno, la verdad es que hemos acertado eso.
Yo, por añadir a las noticias, Vicente, te diría que la semana pasada han puesto un Valenbici debajo de mi casa. Estoy que no quepo en mi gozo.
Hombre, eso
es. lo he usado varias veces, pero hoy, para venir al estudio, he ido a coger las bicicletas y algún gracioso había quemado el sitio donde se lee la tarjetita para alquilar la bici y no se podían alquilar las bicis. Allí estaban las 15 en sus pivotes y ya está. Como ves, hay gente para todo.
Pues sí, realmente. Si ya este paso tendremos tendrán que hacer como con los teléfonos, ¿te acuerdas? Hace unos años que tuvieron que hacer teléfonos antivandalismo. Las cabinas de teléfonos las veías y parecía que fuera un carro blindado, aquello todo es. Pues en este paso también. Bien, esperemos que sea una vez nada más, ¿no?
Pues no tenemos más noticias por ahí,
pues
Vicente.
No, la verdad es que no.
Luego
hablaremos después, si tenemos un poquito de tiempo, hablaremos noticias, pero ya no son noticias, son novedades. Por ejemplo, tengo una novedad por aquí de una Trek nueva que se ha presentado y tal y cual. Pero bueno, vamos al programa y luego hablaremos de...
Desde luego, Vicente, yo he visto series de abogados con muchas menos intrigas que las que hay alrededor de todo este mundo de la bici. ¿Eh?
Totalmente, sí.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor y cuando ves un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bueno, Vicente, hoy me vas a tener que adivinar quién es nuestro invitado especial, con unas pequeñas pistas que te dé.
A ver, a ver.
Es madrileño y fue uno de los profesionales que debutaron más jóvenes, con 19 años, precisamente quedando segundo en la Vuelta a Valencia.
A los 19 años ya estaban profesionales.
Ha participado en las tres grandes y ha ganado en las tres grandes etapas. Y la pista definitiva. A mí me gusta mucho recordarlo por aquellos comentarios que tenía en la radio junto con Javier Ares y Luis Ocaña, en los que él siempre ponía los detalles técnicos sobre la mesa. ¿Sabes de quién hablamos?
Pues no sé, dame algún detalle más. A ver. Venga, dime más cosas.
Vamos a hablar con él directamente. Buenas tardes, Eduardo Chozas.
Hombre, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues nada, queríamos hablar contigo para que todo un profesional del mundo de la bici nos contase cómo se vive después de dejarlo y a qué se puede dedicar un ciclista después de haber dedicado tantas horas de esfuerzo, entrenamiento y tan enfocado a no poder hacer otra cosa. ¿Qué se hace después?
Bueno, me imagino que cada uno hace lo que puede, ¿no? Bien, es verdad que te dedicas toda la vida al mundo del ciclismo profesional. Cualquier deporte, el ciclismo u otros deportes, te la juegas un poco, ¿no? En el sentido de que, bueno, hoy día a lo mejor quizá hay más facilidades, ¿no?, para ir estudiando en una época donde eres joven y estás compartiendo, ¿no?, el deporte a alto nivel, que exige muchísimo, muchas horas, pues una dedicación de 5 o 6 horas de entrenamiento. Y cómo te quedas después de 5 o 6 horas de entrenamiento, que es que a veces te cuesta hasta hacer otra actividad, ¿no? Después es... Entonces, bueno, yo tuve la fortuna, ¿no?, por decirlo, de pasar muy joven a los 19 años a profesional y me fue bien. Entonces, a partir de ahí estuve 14 años. Es una edad donde, bueno, pues te da tiempo a estudiar, a prepararte un poco, haces COU, intentas ir a la universidad, y ahí es cuando yo pasé a profesional. Y bueno, después de, que es la pregunta, pues empiezas a hacer una nueva vida de paisano, como aquel que dice. Perdido en esos mundos del deporte muchos años, no perdido, sino desconectado, ¿no? ¿No? Porque no eres una persona normal, estás entrenando mucho, renuncias a familia, renuncias a cosas normales, y estás todo el día con tu deporte, ¿no? Entonces, luego, pues te tienes que reciclar un poco, ponerte al día, recuperar tiempo perdido y hacer la actividad que te salga, ¿no?, en ese momento, ¿no?
Durante tu época de profesional, ¿es imposible compaginarlo con cualquier otra cosa?
Pues mira, el ciclismo es un deporte que es durísimo. Es decir, yo tenía a mi compañero Ángel Camarillo, que estaba haciendo económicas y se llevaba los libros a las vueltas al Giro, y madre mía, el libro se le caía y no podía... su mujer, que entonces era su novia, le ayudó muchísimo. y le costó mucho sacar la carrera adelante, ¿no? O sea que una vez que eres profesional y te dedicas a un deporte que estás siempre viajando, que es el problema, nunca estás en tu ciudad, el ciclista está meses fuera de casa. Cuando hacen las tres grandes, imagínate, yo que las hice dos veces en el 90, el 91, pues solo con las tres estás ya más de tres meses fuera, ¿no? Y no te coincide con ningún horario muchas veces para hacer un estudio. Sé que ahora hay ciclistas que han conseguido sacarse más de la mitad de la carrera antes de pasar a profesional y que luego les van sacando asignaturas como pueden y que han tenido sus carreras, pero es complicadillo.
Supongo que habrá un punto crítico ahí en el que decides o paso a profesionales o no sé, o mis padres me cortan la cabeza y no me dejan pasar y tengo que seguir estudiando, ¿no?
Sí, es un momento donde yo pasé en el 80, el ciclismo no era ni mucho menos como ahora, ni se televisaba entonces. Hay que recordar que la primera Vuelta a España que se televisó fue en el 83, en directo, ¿eh? Se hacían resúmenes en Televisión Española. Cuando se empezó a televisar la Vuelta a España en el 83, que ganó Imola aquel año, el ciclismo empezó a subir mucho, ¿no? Y los sueldos empezaron a aumentar también y ya merecía un poco la pena, ¿no?, ser un ciclista profesional. Pero en mi época, en mis principios, los sueldos eran bajísimos y mis padres tenían un negocio, eran fruteros y les iba muy bien, y yo digo, bueno, pues ahí tengo mi salvoconducto, ¿no? Si no me va bien esto, hay que decidirse, ¿no? Te gusta, has luchado, has estado bien en las categorías inferiores, ves que tienes condiciones, pero yo mi objetivo era pasar un año, ver si de verdad tenía condiciones con los mejores ciclistas, y si no me iba bien en un año dejarlo, no estar mucho tiempo, ¿no?
¿Eso fue una propuesta tuya, personal, o te forzaron tus padres? ¿Tienes un año de plazo?
No, no me forzaron, ¿no? Los padres creo que normalmente ayudan, pero estaba claro que tienes que tomar una decisión lógica, no puedes estar perdiendo el tiempo. Puedes hacer ciclismo porque te gusta, pero como segunda opción, antes está un poco tu futuro, ¿no? Y eso, lo que no puedes estar dando vueltas en un deporte donde ves que no encajas, que no eres de la élite, que vas a tener un mal sueldo muchos años. Ciclistas que veo que hay ahora, que están apenas sin ganar nada, pasando su juventud, llegando casi a los 28 años por un sueldo muy bajito, ¿no? Yo creo que eso es perder el tiempo, porque la vida luego es muy larga y claro, si no estudias o no haces algo, no tienes no eres capaz de tener un oficio, pues realmente es difícil, ¿no? No es lo mismo remontar desde los 20 que desde los 30.
Hombre, pero Eduardo, eso se ve muy fácil cuando ya tienes una cierta edad. Lo que me parece difícil es tu caso, de realmente proponerse eso. Eso sí que hay muy poca gente capaz de hacerlo con esa edad, tener esa decisión mental de si veo en un año que no estoy con los buenos, no sirvo para esto y me voy a otra cosa. Eso lo puedes hacer cuando tienes 30 y pico años, que ya tu cabeza está madura, pero con tanta juventud me parece impresionante.
Yo creo que la sociedad ha cambiado mucho. A los 30 años ahora a lo mejor puede ser que se tenga la mentalidad que teníamos antes a los 20. Yo ya tengo 50 años y han pasado desde aquel año que estamos hablando mucho tiempo, ¿no? Es verdad que ahora hay muchos chicos que no terminan de estudiar hasta los 20 y muchos y no trabajan hasta los 30. Pero hace, estoy hablando en el 80, hace muchos años de esto, ¿no? Hace 30 años, entonces había otra mentalidad también, ¿no? Hay que irse, retrotraerse al año 80. Pero sí que es verdad que cuando eres amateur ya, cuando llevas 2-3 años de amateur, sabes ya si eres un buen ciclista o no y vas a llegar. Eso lo sabes enseguida, tú mismo, no te lo tiene que decir nadie.
¿Y luego el momento de dejarlo? ¿Dejaste tú a la bici o te dejó él ya?
Bueno, cuando lo dejas, yo lo dejé relativamente joven para lo que se da ahora, a los 34 años.
Hombre, comparado con Armstrong sí que era joven, sí.
Sí, 33, 34 años, me quedaba cuerda. Realmente, podía haber seguido corriendo, pero a veces el entorno en el que estás ya se convierte en un entorno donde has estado en los mejores equipos de tu país. Entonces nos basábamos en el ciclismo español, había muchos equipos en España y no te apetecía irte de España, ¿no?, a correr a un equipo extranjero. Ahora es la norma irse fuera, porque dentro solo hay un par de equipos a nivel mundial importantes, ¿no? Como es el Movistar y el equipo Euskaltel, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy cualquier ciclista, si no está en el Movistar y no es vasco, le toca irse fuera de España, ¿no? Es otra historia. Pero en nuestra época, en el 90, hemos llegado a ser 11 equipos profesionales españoles, ¿no? Y bueno, pues al final, después de 14 años, te planteas, si no has encontrado las condiciones ideales, que ya has corrido bastante, ¿no? No aburrido de la bici, todo lo contrario, aburrido de, a lo mejor, el entorno que he tenido, de que los directores donde les he dicho que no, que me iba yo, que esa es una suerte de las que he tenido, no te perdonan y no puedes volver, porque el amor propio de mucha gente pues te va restando sitios, ¿no? Y bueno, pues al final decides dejarlo, lo decidí yo.
De hecho, yo creo que hace un tiempo se habló hasta de que querías volver a correr la vuelta para hacer el récord de participaciones, ¿es verdad esto?
Bueno, eso fue...
¿O fue un mito que surgió por ahí, por internet?
Eso fue una apuesta, ¿no? En la que yo no me eché atrás, pero eso nació, estaba entonces colaborando en Onda Cero con Javier Ares, y Javier Ares sabe que yo monto en bici, ¿no? Entonces tenía 42 años, de esto hace 8 años. Y pues bueno, pues mis 15.000 kilómetros al año, pero de otra forma, ¿no? Ni mucho menos cuando competía, sí que los hacía, y proponiéndote acabar una vuelta, bueno, y visto lo que acabar, la Vuelta a España para batir el récord de participaciones, visto lo visto con lo de Armstrong, porque Armstrong es que iba a ganar el Tour, o sea, no volvió para acabar el Tour, que al final hizo podio y todo, sí que lo hubiera hecho y hubiera ganado mi apuesta.
Sí, a mí, pero bueno, me hubiera hecho ilusión verte de nuevo allí. ¿Tendrías algún kilo más, no? ¿Tendrías algún kilo más que cuando competías?
Sí, ya, claro que sí, porque cuando compites estás ahí al límite del mal, como digo yo. No pesas casi nada, pero no mucho, no tengo muchos kilos, tengo 5 o 6 kilos, como mucho de mi peso de forma en el Tour, que era la carrera. Ahora peso 75 kilos y cuando estaba en forma pesaba 70, pero muy en forma, que... Uh-huh. Empezabas el año con 72, 73.
Bien, Eduardo, soy Vicente. Oye, vamos a ver, ahora justamente que has utilizado la palabra Tour, estaba leyendo yo aquí la historia de tu vida ciclista, el currículum, y yo creo que para los aficionados, para los buenos aficionados al ciclismo que nos siguen, sobre todo aquellos que son suficientemente jóvenes para no haber vivido aquella época en la cual tú nos hacías disfrutar, digo nos hacías porque yo tengo algún año más que tú y entonces pues te seguía, ¿no? Nos hacías disfrutar yendo en bicicleta. Pues decir, por ejemplo, ya has dicho tú que has hecho 3 veces las 3 grandes, pero el tema este de hacer 14 veces la Vuelta Ciclista a España, desde el año 80 hasta el año 93, 14 veces, que has corrido 7 veces el Giro de Italia, 6 veces el Tour de Francia...
Espera, Vicente, un momento. ¿Sí? Eduardo nos tiene que aclarar eso que tiene en su página web de hacer 14 vueltas a España en 13 años. Del 80 al 93.
No, del 80 al 93 hay 14.
14
años.
Hombres, ah, bueno, los dos.
Es una cuestión de restas.
Yo ya lo había hecho y me habían salido los números.
Vale. Sí, para ver si los lectores estaban atentos.
No. Consecutivas. Lo bueno es que son consecutivas, claro, ahí está.
Todos los años, sí. 14 años de profesional, claro. Corrí la Vuelta.
Efectivamente. Bueno, militaste pues en el equipo Forfolera, el equipo Zor, el equipo Reynolds, en el equipo Teca, el Kelme, el 11 y el Arteach, si mis datos son correctos. Bueno, en cuanto a tu, digamos que a los triunfos o a sitios donde hayas brillado, en el Tour de Francia, pues en el año 86 creo que fue, hubo una etapa, una terrible etapa de montaña, que se ascendían 3 grandes puertos, y creo que llegaste con ganaste la etapa y llegaste con 6 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado.
Sí.
El final de la etapa estaba en el Col de Granon, que yo realmente no lo conozco. Hemos estado por allí alguna vez, pero la verdad es que no lo conozco, no creo que se haya subido mucho. Pero también es cierto que se subía en el Col de Vars, más conocido también, y sobre todo el Col de Lizoar, fuera categoría de 2.361 metros. El Col de Granon, precisamente, creo que es la llegada en alto más alta, valga la redundancia, que se ha hecho en el Tour de Francia, ¿no? Eran 2.413 metros. Está en la Sierra de Chevalier. Bien, la etapa aquella, vamos, por aquello de hacer un poquito de memoria ciclista, ¿la recuerdas? ¿Cómo fue?
Muchísimo, la recuerdo. Porque y ahora ti... ahora que lo veo en algún vídeo, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Que puedes ver y tal, que no me hicieron ni caso los franceses, porque ese día fue clave para la historia del Tour, de la época reciente, se puede decir. Fue el día en que Bernard Hinault echó pie, bueno, no echó pie a tierra, hincó la rodilla, ¿no? Fue desde el año anterior que ganó Hinault el Tour de Francia, ya no lo ha vuelto a ganar ningún francés. Y ese día Hinault perdió el líder.
Exacto. Entonces, y le dio relevo, le dio relevo a su compañero Lemon, ya le dijo, claro, a esto para ti.
Lemon es el que a partir de ahí fue el líder, ganó, exacto, aquel Tour de Francia, y en esa etapa del Granon fue donde explotó, ¿no?, el francés. Entonces, claro, era una etapa durísima. Yo luego he leído mil historias del Izoard, ¿no? Un puerto terrorífico, uh-huh, del Col de Bar, también hay en la zona alpina, sí, sí, pegado a Italia. Y el gran desconocido es el Col de Granon, que es muchísimo más duro que el Izoard.
Fíjate.
Y es un puerto que no se ha vuelto a subir, sí, en el Tour de Francia.
Claro, por eso no nos suena a los que...
Sí, sí. Pero que es un puerto que se mantiene durante 10 kilómetros con una rampa del 12% constante y tiene una media del 11%. Quiero decir que es un puerto que no le ves a simple vista la dureza, pero he ido después, ¿no?, en plan cicloturista a verlo, y es de los puertos más duros, además con una carretera estrecha, bien asfaltada, pero aquellas saltarinas todavía a día de, uh-huh, hoy, y que ha sido el récord de la etapa más alta, con final más alto de la historia del Tour. Creo que este año lo voy a perder, porque se acaba en el Galibier, que está un poco más, uh-huh, alto, la meta.
Han hecho ahí un enjuague, que no sé, al final luego los van a meter, sí, ahí encima todos, ¿no? Pero bueno.
Sí, no sabemos a qué altura van a poner la pancarta de llegada, pero sí, sí, hasta ahora, hasta este año, hasta,
sí,
el momento,
sí, sí, es cierto,
es la etapa más...
Oye, Eduardo, y entonces, en aquel año 86, ¿qué fue? ¿Hiciste una escapada? O sea, ¿te escapaste en algún, sí, puerto anterior?
En el Tour siempre que he ganado, exacto, las etapas, claro, han sido, claro, en escapada, gané 4. Esa, el año anterior, ya mi primera participación, ya gané también con 10 minutos, con más tiempo todavía. Fue una escapada larga también, después de mucha batalla. Y en esta, pues bueno, fuimos a tope para coger una escapada, lo intentamos todo el mundo, era una etapa muy propicia para mí, porque yo era un gran escalador, pero claro, no podía esperarme al final, porque siempre hacía tercero, cuarto, quinto, ¿no? Si esperaba con Hinault y compañía, ¿no? Entonces tenía que buscar un poquito, anticiparme a la jugada, ¿no? Y bueno, pues aquella etapa me escapé en el Col de Bar abajo y me hice 140 kilómetros, creo, en solitario. Hubo una gran batalla, se escaparon 10 detrás de mí, con Motet y compañía, estaban Selmo Fuerte, muy buenos corredores, y no me cogían, iba yo solo y no me cogían.
Todos contra ti, no pudieron contigo.
Y en Briançon, que es donde comienza el Col de Granon, pues estaba con unos 6, 7, 8, 9 minutos, que allí ni Radio Vuelta atinaba a decir, me acuerdo aquellas referencias. Y yo, cuando subí a aquel puerto y al final, después de mi gran escapada, tan duro que no lo conocía, decía, voy medio muerto, sobre todo los últimos 2 kilómetros, que había el banderín de último kilómetro y no llegaba nunca, y ya iba bastante mal, ¿no? Y tengo que reconocer que el último kilómetro y medio, o sea, ya me daban ganas de llorar porque no podía llegar a la meta. Pero es que, claro, luego entendí la dureza del puerto cuando vi llegar a los demás.
Sí, sí, sí.
Los mejores de la etapa no consiguieron quitarme nada más que 2 o 3 minutos en una subida tan bestial y con la batalla que yo llevaba, casi 150 kilómetros escapado, y que Hinault perdiera allí otros 4 o 5 minutos con los... O sea, Hinault subió igual que yo, uh-huh, que perdió 3 o 4 minutos con Lemon en esa subida, quiero decir, y eso que venía a rueda. Entonces, bueno, fue una etapa impresionante, durísima, ¿no? En aquellos tours metían etapas muy duras, muy largas, y recuerdo hasta alguna etapa de con 7 puertos de los Alpes y 260 kilómetros. De esas no hay ahora, pero esas etapas merecen también la pena, ¿eh? Ya no, porque es aburridísimo, pero en montaña ahí sí que haces una buena selección de la fortaleza de los ciclistas.
Pero en un etapón como ese, con tantos kilómetros escapado, ¿cómo se organiza el tema de la comida? ¿Qué comes? ¿De dónde sacas tanto? Porque calorías, tiene que ser exagerado el gasto, ¿no?
Sí, puedes consumir hasta 7.000 calorías ese día, ¿no? Yo creo que la clave de aguantar un tour son tu entrenamiento. Primero tu genética, ¿no? Que seas un corredor de resistencia, que tu organismo funcione bien y se pueda recuperar de entrada. Ya tu patrón genético debe ser el ideal para afrontar eso y luego entrenar muchísimo, mucho, mucho y asimilar asimilar mucho una carga como de 3 semanas. Antes de ir al Tour, porque hay que reconocerlo, yo ya había hecho muchas grandes, había corrido Vuelta y Giro 4 veces o 5 antes de ir al Tour. Quiero decir que a los 25 años que fui al Tour ya había corrido 5 vueltas a España y 4 giros. O sea, quiero decir que no iba, ya sabía de qué iba la cosa, ¿no? Lo único que yo era un corredor muy resistente, que subía mucho y buen rodador también. Y me iban muy bien las últimas semanas de las grandes, que era cuando los demás bajaban y yo me mantenía ahí bien y sacaba siempre partido. Al Tour solo he ido 6 veces y he conseguido 4 etapas, un segundo, un quinto, un tercero, un tal. Quiero decir que ha sido una carrera que sin proponérmelo demasiado he ganado muy fácil, ¿no? Sin embargo, en la Vuelta a España he corrido 14 años y no he ganado ninguna etapa. Hice sexto en aquel 2003 que ganó Inol cuando la explosión de Gorospe.
Será en el 83, ¿no?
En el 83, sí. Y bueno, pero nunca he ganado una etapa en la Vuelta. Uh-huh.
Bien, pues una cosita más te quería comentar, y es que has estado hablando que en el año 83 se retransmitió por primera vez en directo a través de Televisión Española la Vuelta a España. Entonces, visto aquellos años, en los años gloriosos que vinieron después, a partir del 87, 88, la etapa de Indurain y tal, visto cómo estaba el ciclismo, con todos los graves problemas que tiene, y cómo lo tratan los medios, digamos, de comunicación de masas, ¿qué piensas? ¿No te da un poco de pena?
Hombre, la verdad que sí. Vamos a ver, era un ciclismo como la sociedad y como todo, ha cambiado mucho. Nosotros nos lavábamos la ropa, no teníamos lavadora como tienen ahora. Quiero decir que vamos a situarnos en aquella época, casi ponerla en blanco y negro. Era una época muy bonita, sobre todo en la década de los 80, ¿no? Hasta el 90. Luego ahí empezó a cambiar, ¿no? El ciclismo llegó a ser el segundo deporte después del fútbol aquí en España, gracias a, bueno, pues a nosotros, a los Delgado, luego con Indurain, luego con los demás que han venido en la última generación de ciclistas, que es la mejor generación por triunfos que de la historia del ciclismo español, ¿no? Entonces, claro, el ciclismo y toda la sociedad ha evolucionado, ¿no? Y la sociedad, bueno, pues han venido los problemas más serios que ha tenido a lo mejor todo el mundo del deporte, que es el tema del dopaje por los avances científicos. Entonces, cosas que han ayudado mucho a los enfermos, como es la EPO, ¿no? A la gente que no la produce y que tiene que tomarla porque tiene problemas en el riñón, eso a los deportistas ha sido, vamos, como un milagro, ¿no? Entonces, claro, ha habido 10 años que eso era indetectable, y una vez que, bueno, pues ¿qué haces ahí? Son 10 años que me refiero a todos los deportes, porque al ser indetectable nadie ha dicho que lo ha consumido o no, no se podía detectar. Se suponía que sí, o se supone que sí, ¿no? Pero como todo el mundo iba en igualdad de condiciones, pues vamos a borrar esa época y empezamos ya cuando se ha detectado, que es cuando, bueno, hay una cantidad de controles y el que no ha sabido dejar aquellas costumbres ha caído y ha ensuciado su deporte, ¿no? El ciclismo es quizá el que más ha pagado el pato de muchas cosas, que bueno, sería muy, quizá muy otro debate, ¿no? Un debate para varias horas. Pero la verdad es que a día de hoy, los controles que se hacen por sorpresa y en carreras y tal, acreditan un ciclismo profesional limpio, muy limpio. Y bueno, cosas como la de Contador, que dices, bueno, pero ¿cómo se pueden detectar 9 ceros? De decimales de una sustancia como es el clenbuterol? Antes era imposible, no había mecanismos, ¿no? Su versión puede ser creíble para el público, pues yo le creo, ¿no? Le veo convencido, le veo tal, pero bueno, las leyes están ahí y va a tener que luchar mucho. Entonces todas esas cosas son las que enturbian la opinión, ¿no? La opinión pública del ciclismo, que ha sido el que quizá ha cogido la bandera de aquí estamos, o vamos a ser los primeros que ponemos medios, y donde, claro, evidentemente también han caído muchos por querer hacer trampa, ¿no? En estos tiempos que corren. Pero bueno, yo solo le pediría que estos mismos controles que se hacen en ciclismo, en atletismo y en otros deportes, pues que se hagan por igual a todo el mundo, es decir, a todos los deportes, que no haya distinción.
Efectivamente, eso hace mucho, mucho tiempo que lo llevamos pidiendo desde estos micrófonos y la verdad es que no nos hacen caso.
Pero ¿eso lo has notado, por ejemplo, todas estas campañas que hay todo el día, siempre la misma palabra, la que se asocia al ciclismo, en los campus estos que organizas, que supongo que irán chavales jóvenes, los padres de los chavales, ¿tú vas notando que hay menos afluencia o no?
Los campus que yo organizo, sobre todo este ahora de Calpe, que es ahora en febrero, vienen más cicloturistas, ¿no? Lo que es gente que es un mundo que está en plena boom, en plena expansión, cada vez el cicloturismo está más en auge. Y el cicloturista tiene otra mentalidad, ¿no? Le gusta tener una buena bicicleta, hacer un buen recorrido bonito y que le enseñes un poquito más de técnica y un poquito más de todo, ¿no? El entrenamiento, pero todo relacionado con la salud. No es una persona que va buscando récord. Sin embargo, las categorías inferiores en Elite Sub-23, ahí hay mucho que hacer. Ahí sí que tenemos un grave problema porque no hay controles suficientes, porque no hay dinero. Hacer controles en una competición vale mucho dinero y bastante están los organizadores como para sacar adelante ahora carreras, ¿no? Entonces, eso es lo que nos queda por ahí. Pero a nivel profesional está muy bien controlado, o sea, es que es imposible hoy día hacer trampas. El que hace trampa cae y si no, pues está jugando a la ruleta rusa, ¿no? Pero eso es a base de dinero. Cada ciclista con el pasaporte biológico le cuesta al equipo 15.000 euros en los controles que tiene que pasar
¿15.000 euros?
De la UCI.
¿Eso lo paga el equipo, entonces?
Eso lo paga los equipos y multiplica por 30 corredores o 27 que tiene los UCI Pro Tour. Y todo eso es un puro casi negocio para la UCI, porque, claro, están asociados laboratorios. Sí. Y
eso hablábamos antes.
Que empieza a multiplicar y saca conclusiones.
Que aquí el negocio era para las farmacéuticas, principalmente. Aquí como eso, pero bueno.
Bueno, y ahora también es muy positivo la ley que hay desde hace ya 2 años y medio de la protección de la salud, lo que la operación Galgo que ha habido en el atletismo, la operación Grial que hubo hace poco también en el ciclismo con Vaquillo Fernández, o sea, esas redes que hay subterráneas que llegan a cualquier persona, ¿no? A gimnasios, porque empiezan por los gimnasios, eso sí que me parece importante, que ahora el que está lucrándose con la salud de los demás pues sabe que puede ir a la cárcel y que le pueden señalar con el dedo. Yo creo que la sociedad está reaccionando, ¿no? Ahora mismo está en contra de los que quieren hacer trampa y ya no solo tiene la sanción el deportista, sino que puede arrastrar encima a toda la cadena, que eso es muy bueno.
Bueno, Eduardo, nos dicen que se nos va acabando el tiempo, así que lamentándolo muchísimo, no sé, tal vez otro día podríamos hablar contigo y nos comentases un poco más en detalle qué hacéis en los campus, qué tipo de cosas enseñas a los cicloturistas como nosotros y no sé.
Pues mira, muy rápidamente, los campus tiene dos partes, una que es divertida, de salir en bici, hacer una ruta muy bonita, que eso es básico, y luego por las tardes hacemos un ciclo de conferencias, en este caso pues viene la Universidad Politécnica de Valencia, vamos a hacer una valoración práctica biomecánica para ayudar a situarse en la bicicleta, a ver a cada uno pues un poco sus posiciones, cómo se hace todas estas cosas, se habla de entrenamiento, se habla de nutrición, va a venir Alejandro Valverde también a estar con nosotros ahí un par de días, hacemos una charla también con los profesionales que nos den también el último toque, ¿no? También de ellos de actualidad. Y bueno, pues es para estar allí 4 días entre amigos que les gusta la bici. Más o menos eso es un campus de ciclismo.
La verdad es que tiene muy buena pinta. Todo eso en tu página de Facebook y en todos estos sitios siempre tienes información, ¿verdad?
Sí, sí. En mi página web está la página del campus donde están todas las rutas ya, que son 4 ahí muy duras por la zona de Calpe y en la Costa Blanca, pues todos los puertos, el Val de Ebo, el Val de la Guar, Col de Rates, todo de esa zona que si los que sois de la zona los conocéis muy bien.
¿Cuál es la página web donde tienes todo eso?
Es echozas.com.
Vale, perfecto.
Y es en Campus de Calpe y ahí pues están todas las rutas y todas las actividades, las charlas y un poco todo lo que se va a hacer. Luego en verano, en Rascafría o otro. Bien. Que ahí sí que viene gente.
Oye,
más joven. Ahí
Eduardo, disculpa, pero es que nos están cogiendo así con los dedos las tijeras. Si nos permites, te llamamos otro día y conectamos, o sea, concertamos una entrevista y seguimos un poquito, nos cuentas también cómo ha ido el campus y todo esto. ¿Te parece
sí,
bien?
Por aquí por Valencia vas a estar.
Nosotros ha sido un placer, de verdad, que hablar con campeones como tú y además que se expresan tan bien y con tanto conocimiento, eso todos los días no se tiene. O sea, muchísimas gracias, Eduardo.
Pues nada, vosotros y cuando queráis, un abrazo.
Venga.
Hola, soy Alejandro Valverde, un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Ah, sobre todo que todo cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Bueno, Vicente, vamos a hablar ahora con nuestro enviado especial del club y del equipo ciclista, a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, Chonlo.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Creo que tienes noticias para contarnos del equipo Ciclomaster y de esa Vuelta a Castellón que ha estado muy disputada, ¿no?
Sí, sí, este fin de semana pues era la primera de nuestras participaciones en la Vuelta a Castellón, como ya os decimos la semana pasada. Íbamos a debutar después de una exitosa participación en la Vuelta a la Marina. Y bueno, el comienzo, el bautizo en esta Vuelta a Castellón este año no ha podido ser mejor, porque podemos decir que hemos ganado la carrera. Quique Molinero entró primero y victorioso en la carrera de este fin de semana de Honda. Una carrera, pues la verdad, que como muy bien estás diciendo, muy disputada desde el principio y bueno, muy meritorio la participación de Quique, que también pues por circunstancias no pudo estar arropado, por circunstancias de salud en algunos de nuestros corredores no pudo estar todo lo arropado que podría haber estado. Y bueno, pues eso hace que esa victoria pues todavía...
¿Por qué dices que no pudo estar arropado? ¿No estuvo el equipo completo?
No, por la gripe, tuvimos varios corredores que estaban con gripe, Héctor y Fernando, Fernando salía de un constipo muy fuerte, una gripe también casi, y Héctor pues estaba en pleno proceso, y nada, el equipo se quedó, la verdad es que bastante, bastante peladito, solamente Jaime Esteban pudo acompañar del equipo máster, de lo que es el equipo, el Blocker Senior Máster, pudo acompañar pues a Quique Molinero en este día, y así con un equipo tan cortito de dos unidades pues conseguimos ganar la carrera compitiendo contra escuadras que en algunas de ellas, por ejemplo la de Honda, por ejemplo la de Eurociclo, superaban pues ampliamente bueno, en 10 o más a nuestros corredores que nosotros éramos dos, pues más si cabe ahí pues la importancia y la grandeza de la victoria de este fin de semana de Quique Molinero en la carrera de Honda, donde ya en el kilómetro 1 lanzaba su primer ataque Quique Molinero. Se quedaba escapado ahí durante 2 kilómetros, se giraba y veía que venía un grupito, por lo cual decidía parar y se unía a este grupito, mucho juvenil. También en estas carreras pues siempre son corredores muy con mucha ambición porque vienen de abajo y tienen ganas de demostrar.
¿Cuántos días es la Vuelta a Castellón?
La Vuelta a Castellón consta, entre las etapas que se van a suspender, va a contar al final con siete etapas, porque el fin de semana que viene la carrera de Burriana nos han dicho que ha quedado suspendida, con lo cual el equipo está buscando una alternativa para el fin de semana que viene. Pero bueno, entre la primera carrera que comenzó la semana pasada, que se sustituyó por una contrarreloj individual, este fin de semana que viene otra carrera suspendida, esta de momento ni siquiera se varía el itinerario, directamente va a ser suspendida. Entonces creo que se van a quedar en 7 carreras, contando con la que ya hemos disputado, con las 2 que ya hemos disputado, con lo cual pues se va a hacer este año una vuelta bastante corta, a no ser que la de Burriana la sustituya más adelante por otra carrera o la celebren en Burriana en otra fecha. Entonces entonces va a estar este año un poquito ajustado ahí. Y bueno, esto de momento pues siempre favorece a los que van más delante, los que van primeros en la clasificación general. Pero como les comento, fue una carrera muy bonita, con muchos ataques, tuvo multitud de alternativas durante toda la carrera. Quique Molinero, nuestro Quique, conseguía los puntos necesarios para ser maillot azul, maillot de las metas volantes al fin de la carrera. Portará este maillot en la carrera de la semana que viene. Defenderemos pues la general de las metas volantes que ha conseguido Quique Molinero. No hemos conseguido todavía el liderato, pero estoy convencido que con una carrera más, pues creo muy posible que Moli esté ahí delante, dando guerra y quedando entre los primeros. La siguiente carrera ya, por supuesto, va a contar con todo el apoyo de los corredores que están saliendo de sus dolencias y de sus convalecencias. Y bueno, esperemos que este fin de semana que viene, no porque no habrá carrera, pero el siguiente, estemos preparados pues para defender esa primera posición en las metas volantes, y quizá pues estemos hablando pues de que consigamos algún maillot más, que en las piernas de Moli pues tendría mucho mérito y sería una recompensa más que merecida.
Cholo, estas carreras que son, por lo que dices, es una carrera cada fin de semana, ¿verdad?
Sí.
¿Aquí el líder qué es? ¿El que llega primero, se contabilizan tiempos como etapas normales o no?
No, son carreras por puntos. En el reglamento el reglamento establece que el primero consigue una cantidad de puntos. Como no hay control de tiempos, pues normalmente todas estas carreras, tanto la Vuelta a la Marina como el Vinalopó, uh-huh. La única, creo que la Interclus de la Vega Baja, creo que pican tiempo, pero no quiero recordar que, o sea, que es la única.
Teóricamente podrías participar solo en una y ganar la general, si todos los demás se hubiesen retirado, me refiero. Es muy difícil,
sí.
Pero...
Sí, sí. Bueno, sería un empate a todos los ganadores de carrera. Entonces, sí, carreras en las que la acumulación de puntos es la que te da, pues... pues la posición en la clasificación general. Y creo que también en la Marina, Vuelta a la Marina, eliminaban los dos peores resultados, con lo cual si has corrido 10 carreras y eliminan dos resultados, pues te quedas con la mejor puntuación de tus 8 mejores puntuaciones. En la Vuelta a Castellón, la verdad es que no me he leído muy bien el reglamento y no sé si se elimina algún resultado. Me parece que no, que en esta vuelta pues todos los resultados suman. Entonces, si no participas en una de las carreras, no acumulas puntos suficientes, uh-huh. Y bueno, vas contando menos para el general. Igual pasaría si te retiras o si tienes una avería mecánica y te ves obligado a abandonar. No contabilizarías puntos y con uh-huh. perderte una carrera pues estarías...
Vale.
Muy bien,
Cholo. Pues nos tienes que hacer un día de estos una explicación detallada de cómo funcionan estas carreras en estos niveles y... Y por hoy creo que nos están comentando que se nos acaba el tiempo, así que vete pensando la semana que viene qué competición vamos a tener por ahí pendiente.
Perfecto, seguro bueno, que la narraré.
Charlo, aunque no está Pepe, me cojo sus palabras y dale una felicitación todo lo grande que puedas a Quique Molinero por ese gran triunfo que ha tenido.
Muy bien, muchas gracias. De vuestra parte se la daré. Gracias.
Hasta luego. Bueno, Vicente. Parece que se nos ha acabado el tiempo por hoy, así que solo recordar a nuestros oyentes, que nunca lo hemos dicho, que también tenemos nuestra sección en Facebook y en Twitter, que ya nos vamos modernizando y estamos en todas las tecnologías.
Venga, a ver si se animan y nos visitan.
Todo ciclismo nos llamamos.
Exactamente. Bien, y lo que habíamos hablado al principio, como que el tiempo yo creo que ha valido la pena, porque la magnífica colaboración que hemos tenido con Eduardo, lo creo que ha valido la pena, ¿no? Esto de la bicicleta, esta Trimadón 5.9 que se ha presentado, pues bueno, lo dejamos para el lunes que viene.
Pensaremos a ver si nos la compramos para esta temporada o esperamos a la siguiente, ¿verdad?
Pinta bien.
Hasta la semana que viene entonces, Vicente.
Venga.
Todo ciclismo.
Y sed felices.